Estás escuchando el Club de la Pluma.
Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Sí, sí, aunque usted no lo creía, sí, ya está con nosotros nuevamente, después de larga ausencia, nuestro querido hermano y amigo, el doctor Néstor Forero. ¿Cómo te va, querido?
Muy bien, gracias. Gracias por el recibimiento.
No.
La verdad, los extrañaba bastante.
Nosotros también te extrañamos muchísimo, querido amigo. Bueno, vamos a trabajar. A ver.
A ver.
Yo sé cómo vamos a hacer porque ya no tengo ni para descontarte, ¿viste?
No, okay. Bueno, que estoy gratarola, si no, me tengo que presentar en convocatoria.
Claro. Bueno, a ver, ¿cuál es el tema que propusiste para el día de hoy, querido amigo?
Yo para tratar de darle una, digamos, salida a esta situación difícil y angustiosa que tiene el mundo, uh-huh. Titulé el informe 2015 de Davos. Davos es la reunión donde se juntan los principales poderosos del mundo, ¿no? Uh-huh. A principio de año. El informe 2015 de Davos y su similitud con el Arteche de Federico Lupis. ¿Se acuerdan de Lupis?
Sí.
En Arteche, en Plata Dulce.
Sí.
Bueno, después lo escuchamos. Sí, Gaby así lo dispone. Bueno, lo que queríamos decir es lo siguiente. Tuve oportunidad en los últimos días de tener en mis manos el informe de Davos, del Foro Económico Mundial de Davos, y observar cómo ellos piensan el mundo, para sí, obviamente, ¿no? Y cómo hay que ir leyendo entre líneas lo que dicen y lo que dejan de decir. Entonces, quise hacer un pequeño resumen sobre esto.
Uh-huh.
Lo primero que señalan es que, efectivamente, hay quienes lo critican y dicen que es una convención de plutócratas. Y la verdad, les tiene sin cuidado. Ellos, en las reuniones de Davos, celebran el capitalismo del libre mercado y así lo señalan. Para ellos, las reuniones es la celebración del Estado mínimo,
uh-huh.
donde el Estado interviene solamente para garantizar los negocios, sus negocios,
sure.
los de, negocios de ellos. Bueno, desde aquella vieja idea de Hobbes y del Estado absolutista, donde el monarca se asoció a la burguesía para desplazar al Estado feudal, hasta nuestros días, esa conformación de poder de las empresas, la burguesía que termina siendo las multinacionales, y esa idea de poder no ha dejado de crecer,
sí.
a costa de millones de seres humanos, ¿no?
Uh-huh.
Muertos en la guerra, que es un gran negocio para ellos, y muertos en la paz por las condiciones de no vida a las que se someten las poblaciones. El informe habla maravillas de lo que ellos llaman políticas monetarias ultra especulativas o estimulativas, que en otras palabras no es más que la fabricación de dinero barato. ¿Pero para quién? Para el sector financiero y las multinacionales.
Uh-huh.
Esa gran masa de dinero no llega a la economía real, a la economía del trabajo, a la economía de los hombres y mujeres de carne y hueso. Queda para los más poderosos de la tierra, tengan dinero barato para comprar los bienes de todos los demás. Para eso se estimulan y fomentan las crisis.
Claro.
¿Y quién paga esta fiesta? Los mismos que son desposeídos de sus bienes, los que pierden el trabajo, los que no ven mejoras salariales, los que pierden el futuro, los que pierden el presente, los que se quedan sin sus propiedades. Y cuando una pequeña porción de ese dinero barato se vuelca a la economía real, sobreviene la inflación, como fenómeno regional o de cada uno de los países que se atreven a desafiar estas recetas semi-ocultas que provienen de Davos y de otros tantos foros de estimulación temprana imperial. Uh-huh. Y con la inflación viene otro mal. Así está escrito en el mensaje entre líneas de Davos, que es la deflación. Y entendiendo por deflación, ni más ni menos, que no es la inflación negativa de un momento dado. Es un círculo vicioso que se forma cuando las expectativas de los agentes económicos son de caída sostenida en los precios, de tal forma que los consumidores retrasan decisiones de consumo y las empresas retrasan decisiones de inversión. Cuando esto sucede, no hay trabajo. Y cuando no hay trabajo, el precio del salario baja. ¿Qué? Es lo que ellos siempre han querido. Y muchas veces lo han logrado llevar a cabo sin ningún inconveniente. Bueno, el informe sigue y señala otras cuestiones más. Luego habla de cada región del planeta, no de países generalmente, salvo los más importantes para ellos, ¿no? Y la amenaza que les significa Rusia en este momento. Y señala que las caídas de los precios, por ejemplo, en nuestra región, a Latinoamérica, señala que la caída de los precios de los productos exportables latinoamericanos, que son materias primas, siempre, desde hace más de 200 años, nosotros en la División Internacional del Trabajo nos han asignado las exportaciones de alguna materia prima y de ahí no hemos podido salir y no hemos podido industrializar de manera fehaciente y consecuente para poder aportar trabajo industrial o trabajo tecnológico en el mundo, salvo en pequeñas dosis, ¿no? Uh-huh. Entonces señalan que eso, la caída de los precios de los productos exportables, no solo ajustará a la baja el crecimiento, que de alguna manera se les ha escapado en la década anterior, por eso creció Latinoamérica, sino que impone, a criterio de los plutócratas, el ajuste de los costos laborales. Y así lo dejan escrito. Ellos señalan de que la deflación, que la inflación y la deflación van a producir una caída del crecimiento y que nuestros trabajadores latinoamericanos deben ajustarse a la baja sus salarios si quieren todavía tener trabajo. A continuación habla de una preocupante demografía, especialmente para Rusia, porque señala que Rusia hacia 1993 tenía 148 millones de personas. En el 2015 tiene 142.000. Y estiman que para el año 2100 Rusia dejará de ser una preocupación para ellos porque tendrá 101 millones de habitantes. Es decir, que va a perder en el transcurso de casi un siglo, un poquito más, una década y un siglo, la mitad de su población. ¿Cómo pensarán los plutócratas que Rusia perderá la mitad de su población? Y señalan, y lo dejan por escrito, que el principal reto a mediano plazo a nivel mundial es el problema demográfico. Y señala que África tiene una demografía explosiva porque crece a un ritmo de 3 veces más alto que el promedio mundial. ¿Cómo pensarán solucionar el problema africano, de la demografía africana? No lo dejan por escrito, pero uno lo mira y lo ve todos los días. En la página siguiente hablan también del califato de ISIS, que se le fue de las manos aparentemente. A ellos, justo a ellos se les fue de las manos. Pero hablan de otra cosa, hablan de la proliferación de los conflictos con actores no estatales. Miren qué eufemismo para señalar a los ejércitos privados financiados por ellos mismos. Y luego tienen una frase que es por lo menos inquietante. Señalan así: en paralelo pero en forma inesperada, hemos observado durante 2014 el retorno de la rivalidad estratégica entre Estados. Algunos países que solían cooperar y respetaban las reglas básicas de interacción con otros países están cooperando menos y compitiendo más, sea con métodos violentos o a nivel económico. Miren qué manera eufemística de señalar de que estamos en guerra, uh-huh, económica o de violencia militar. Y a continuación señala que los conflictos desde ahora se pueden o no materializarse en el campo de batalla físico, pero siempre aparecerán en el ciberespacio. Y señalan una doble cuestión. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, especialmente las europeas, en este momento? Mantener una capacidad de potente elemento de disuasión, es decir, no me ataques porque te ataco, pero sobre todo, dicen, ser exportador de seguridad, contribuyendo a mantener el orden mundial, entrenando a otras Fuerzas Armadas. Es decir, que las Fuerzas Armadas o atacan o son disuasivas o les van a enseñar a otros a matar a otras Fuerzas Armadas, sean de países organizados o fueran paramilitares. Es el nuevo negocio o el viejo negocio de Davos, lo pone por escrito. Y hay otra cuestión más que señala, que son los acuerdos de Lancaster House, alcanzado entre el Reino Unido y Francia, esencialmente medidas para que las Fuerzas Armadas de ambos países puedan trabajar mejor en forma conjunta y alcancen una unificación en la logística y en la parte económica. Nosotros esto ya lo vimos en la Vuelta de Obligado.
Claro.
Es el volver nuevamente al viejo criterio imperial al cual hemos hablado en este programa nosotros y tantos compañeros de esta situación. Lo que tenemos que entender es que el mundo está en guerra.
Uh-huh.
Ahora. Y si no nos lo dicen la mayoría de los medios de comunicación, es porque esos medios de comunicación también pertenecen a la guerra.
Claro. Claro.
Y ni más ni menos que esto. Y que están en guerra, bueno, vos lo has señalado y nuestro columnista en China ha hecho algunas objeciones. Pero fíjense la escalada de violencia que pocas veces está expreso en los medios de comunicación. El 31 de marzo, China señala que el desafío del Fondo Monetario Internacional es incorporar al yuan en los derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional. El 10 de abril, en la lista negra de Estados Unidos de supercomputadoras, China, se señala que China puede ser contraproducente y deniega componentes de chips para actualizar la supercomputadora china. Después señala, el 8 de julio, China investiga manipulaciones que habría ocasionado la caída de la bolsa. Ese mismo 8 de julio, la bolsa de Nueva York se para 3 horas y media por problemas técnicos. Ese mismo 8 de julio, por un fallo informático, la aerolínea United Airlines suspende vuelos. También la bolsa de Nueva York y el Wall Street Journal caen al mismo día. El 9 de julio, el gobierno chino puso presión policial contra los especuladores y subieron las acciones. El 16 de junio, ciudadanos llaman para reubicar después de una masiva explosión química en una zona del puerto chino, en la provincia de Shandong. El 25 de julio hay un ciberataque ruso, golpea sistemas de correo electrónico del Pentágono. El 29 de julio, una orden ejecutiva de Barack Obama crea la Iniciativa Nacional de Computación Estratégica, por sus siglas en inglés, con una capacidad de computación de 30 veces más rápido que la supercomputadora china. El 3 de agosto, la revisión del Fondo Monetario Internacional da como resultado el retraso de la entrada del yuan como parte de la cesta de divisas de reserva mundial. El 11 de agosto, China devalúa otra vez el yuan y anticipa una nueva guerra de monedas. El 12 de agosto hay múltiples víctimas tras una fuerte explosión en el noroeste de China, en el municipio de Tianjin. El 13 de agosto se apagan las supercomputadoras chinas, presumiblemente por un ciberataque. Uh-huh. El 13 de agosto un río se prende fuego provocando pánico de guerra nuclear en Moscú. El 14 de agosto explosiones destruyen plantas de sustancias químicas en Texas. El 15 de agosto el Fondo Monetario Internacional revisa en China si incluyen a Yuan dentro de los derechos especiales de giro. El 15 de agosto un fallo informático retrasa vuelos en los aeropuertos del noreste de Estados Unidos. El 19 de agosto el Fondo Monetario vuelve a retrasar la inclusión del yuan hasta octubre del 2016. Guerra de divisas, el 20 de agosto, Kazajistán permite que su moneda fluctúe libremente y cae en devaluación. El 21 de agosto hay artículos que señalan las 10 monedas que están a punto de devaluarse, la mayoría en la órbita de la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas. El 22 de agosto, una potente explosión en una planta química en la provincia china de Shandong, otra más en la misma provincia. 23 de agosto, explosión de una base militar estadounidense en Japón, uh-huh. En la madrugada del día 24. El mismo 24 se desató un gran incendio en una planta de acero en Tokio. El 24 de agosto se rompe el mercado, más de 4.000 empresas caen en quiebra. El 24 de agosto el operador de la Bolsa de Nueva York invoca la regla que permite no difundir precios antes de la campana. Uh-huh. El 25 de agosto Wall Street señala todo un movimiento especulativo. El 26 de agosto China acusa a Estados Unidos de provocar la crisis actual y varios expertos están de acuerdo. El 26 de agosto hay una investigación que asegura que China tiene un arma nuclear monetaria. El 27 de agosto se produce una fuga y caída de desplome en la bolsa de China. El 27 de agosto arrestan en China 12 sospechosos por las explosiones de Tianjin. El 28 de agosto China comienza a deshacerse de los bonos que guardaba el Tesoro norteamericano. El 31 de agosto una nueva fuerte explosión se produce en otra fábrica china, química en China. El 21 de septiembre varias explosiones hacen arder una fábrica en el sur de Japón. Moscú anuncia el 2 de septiembre una respuesta a las sanciones adicionales que le aplica Estados Unidos. Ese mismo día Estados Unidos baraja sancionar a Rusia y China por supuestos ciberataques recibidos. Y así sucesivamente. Se va incrementando cuestiones que si tomamos en forma aislada no parecen que estuvieran relacionadas, pero claro, sí lo están.
Claro.
Así que el capitalismo que vivimos no puede funcionar. Es una mentira que necesita crear el caos en el resto de las naciones para poder saquearlas, si es que tienen recursos, o para aprovecharse de la mano de obra esclava en sociedades deprimidas. Uh-huh. Si algún país quiere salirse del juego, se le monta una revolución de color o una guerra civil, o se le acusa unilateralmente de algo y se la lleva a la sexta flota. Esto debe seguir así para que la élite pueda seguir acrecentando la brecha entre ricos y pobres. Uh-huh. Y le señalo una cuestión escandalosa antes de que Federico Lupi termine esta columna. Se preveía que en el año 2030 el 1% de la población mundial tuviera la misma cantidad de riqueza que tenía el 99% actual. ¿Sí? Hay una ONG, Oxfam, uh-huh, que señala que en el año 2016 ese 1% tendrá igual de riqueza que el 99%. Es decir, la crisis aceleró y creó que el objetivo lo alcanzaran 14 años antes. Uh-huh. Por eso nuestra similitud con el Arteche de Federico Lupi. Muchas gracias. No sé, no salió la...
¡Arteche y la puta madre que te parió!
muy bueno, querido. Bueno. Todo esto que has desarrollado realmente de manera magistral, que me encantaría que lo, si lo tenés por escrito, nos lo...
No está por escrito.
Bueno, si lo podés hacer, porque sería muy interesante para poder compartirlo con todas nuestras compañeras y compañeros, para poder viralizarlo de manera un poquito más masivo, porque es muy importante para comprender lo que está sucediendo alrededor del globo, y que nada está desconectado de nada, y como venimos insistiendo desde hace muchos, muchos, muchos años, esto tiene nombres y apellidos, y los responsables. Entonces es necesario que eso se dé a conocer. Te agradezco muchísimo por esta vuelta al programa, y que lo hayas hecho de esta manera, que de alguna forma viene a confirmar lo que venimos diciendo desde este micrófono desde hace muchos años. No nos alegra que se confirme eso. Nos hubiese gustado que se confirmara que éramos loquitos fanáticos conspiracionistas.
Sí.
Así que bueno, millón de gracias a Néstor por estar con nosotros, y nos encontramos el próximo domingo, ¿sí?
Sí, y felicitaciones al poeta y a la poetisa, que pronto tendrá que publicar sus poemas, que son brillantes.
Sí, sí.
Y maravillosos.
Gracias, querido.
Y gracias, hermano, por estar siempre ahí.
No, al contrario. Fue el doctor Néstor Forero con su columna. Excelente, excelente este retorno de Néstor Forero aquí al programa.